primer versículo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir que solamente el predicador hable y lea la Biblia, solamente que yo les pida, ¿ok? Porque si no, no me puedo escuchar, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados, como les he enseñado a algunos de ustedes aquí, esa palabra quiere decir que uno sea, que a uno se le haya quitado la culpa. Cuando una persona mata a alguien y la policía lo pesca, él tiene una carga y una sentencia enfrente de él, ¿verdad? Una persona que es justificada es que ya se le aclaró, se le quitó la sentencia que tiene enfrente de él. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué es la sentencia? ¿De qué estamos justificados en Cristo? Primeramente, no somos justificados en Cristo hasta el momento que digo, me arrodillo, ¿sí? Me postro así de rodillas y digo, me entrego a ti, Cristo, soy tuyo, perdóname mis pecados. Cristo, yo creo que tú viviste, muriste, resucitaste el tercer día. Me entrego a ti, lávame en tu sangre, sálvamelo hoy, sálvame mi amor hoy, te lo pido todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Cuando uno ora una oración así semejante a esa, de arrepentimiento, pidiendo perdón, si lo hizo de todo corazón y sinceramente, uno es salvo. Ahora una persona es justificada. Se le ha quitado la sentencia que está enfrente. ¿Qué era la sentencia? La sentencia se llama el infierno, hermanos. Así como cuando una persona en los Estados Unidos mata a alguien, él tiene una sentencia, o mata a dos o tres de 20 personas, de la silla eléctrica. Ya le dicen, en un mes estamos poniendo la silla eléctrica y vamos a pasar una corriente y vas a morir así. Bueno, esa es la sentencia que tiene un matón en los Estados Unidos, lo ponen en la silla eléctrica por andar matando. La sentencia que Dios tenía para aquellos que no querían hacer lo que dice la Biblia, para aquellos que quebrantaron la voluntad de Dios, era el lugar que se llama el infierno. En el infierno no hay silla eléctrica, hay peor. En una nunca se muere. Primeramente, en el infierno hay fuego, no sabemos de qué tipo de fuego es, pero es algo que quema, dice la Biblia. La Biblia lo describe como fuego, lumbre. Hay crujir de dientes cuando uno se... ¡Ay, qué dolor! Sí. Hay crujir de dientes, hay clamor. ¡Ay! Hay clamor, dice allí, dolor, y será para siempre y para siempre. Uno nunca se muere, ¿entienden? Cuando alguien está sufriendo aquí de cáncer en el mundo, dicen, ¡ay, quisiera morirme! Cuando me muera ya no voy a sentir dolor, suponidamente, ¿verdad? Bueno, en el infierno uno no se muere, porque ya uno, su alma ha sido reunida con un cuerpo eterno, y este cuerpo es reunido o puesto en un cuerpo, esa alma es puesto en un cuerpo eterno, y ese cuerpo no se muere. Así que, hermanos, es muy necesario y queremos ser limpiados de la sentencia. Queremos ser justificados. Justificado quiere decir que a uno se le quite la sentencia que tiene enfrente. La sentencia es el infierno, el castigo de Dios. ¿Cómo nos quitamos esa sentencia de muerte que tenemos en el mundo por haber pecado? Se quita, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Esta sentencia se quita a través del abogado. El abogado que necesitamos hoy y queremos tener. Si no lo tienen, hermanos, yo les sugiero que tengan a Jesús para su abogado. Este abogado les puede aclarar su sentencia que tienen, la sentencia del infierno. Gloria a Dios, ¿verdad?
Amén.
¿Cuántos aquí han confiado en Jesús para su abogado?
Amén.
Gloria a Dios. Entonces, si así es, si ustedes pusieron su fe en Jesucristo y siguen teniéndolo día tras día, manteniendo su relación con Él, ¿verdad? Manteniendo la relación con su abogado, Él va a seguir aclarando su sentencia. Va a seguir perdonándonos, lavándolos en la sangre de Cristo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Estamos contentos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice aquí que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Cuando uno va, bueno, yo no sé si ustedes aquí tienen suficiente dinero o trabajan. Las personas que trabajan y tienen dinero, hacen suficiente dinero, lo quieren mantener en un banco. En el banco ahí en los Estados Unidos les dan una tarjetita. Y esta tarjetita es como esta tarjetita que tengo aquí. Y esta tarjeta que tiene mi foto aquí, esta tarjeta, si yo he metido $100 en el banco, yo puedo accesar, entrar para recibir esos $100 cuando yo quiero. Yo voy al banco, meto la tarjeta en el banco, en la máquina, la meto, meto mi código, mi PIN. Entonces me dice, ¿cuánto dinero quieres? Pongo $20. Piso sí, y sale de ahí $20 y me los pongo en la bolsa. Esta tarjeta, el código, el PIN, número, me da acceso para poder recibir el dinero que ya está dentro. Que es muy limitado porque yo no soy rico, ¿verdad? No puede uno sacar, si uno no tiene $1,000 ahí, no puede sacar $1,000, ¿verdad? Nomás lo que uno ha puesto. Si uno nomás ha entrado, echado $20 en el banco, nomás puede sacar 20, de ahí nomás de ahí no les deja sacar, ¿me están entendiendo?
Okay.
Lo que quiero que entiendan aquí que está diciendo, ¿por quién Jesús, por Él, tenemos entrada por la fe a esta gracia? En inglés dice acceso, se usa la palabra acceso aquí en español, ¿verdad?
Sí.
Acceso quiere decir que hay un modo de recibirlo. Ahorita ustedes no tenían acceso para entrar por esa puerta. Vino el diablito y la trancó, y ustedes no tenían llave y no pudieron entrar. Si ustedes hubieran tenido llave, podrían haber tenido acceso, como tienen acceso a su casa, si tienen casa, o a su carro, si tienen carro, ¿verdad? Pero como ustedes no tenían la llave, no pudieron entrar. Así va a ser en el cielo, hermanos. Sin la llave, ustedes no van a poder entrar en el cielo, se van a quedar afuera en el infierno. ¿Me están entendiendo? Quemándose con el calor. Pero Cristo dice, ah, tú creíste en mí, déjame hacerte una llave copia. Oh, tú creíste en mí. Déjame, te voy a hacer una copia. Aquí está la llave, mira. Esta llave abre la puerta enfrente. Toma una para ti, una para ti, una para ti, una para ti y una para usted. Ya usted tiene acceso para entrar cuando usted quiera. Puede comer del refrigerador, puede sacar ropa de aquí, zapatos, lo que quieras. No la tiene, ¿verdad? Pues no lo pueden hacer. Bueno, pero si la tuvieran, pudieran venir a quedarse aquí y hacer lo que quisieran, ¿verdad? Bueno, hermanos, así. Tenemos acceso, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Entrada a qué? ¿A dinero? No. En Cristo no tenemos entrada a dinero, aunque a veces nos va a bendecir con dinero y con ropa y con comida y con trabajo y con carro. Si le damos lugar y dejamos que nos haga honestos y somos personas que vamos a hacer buen trabajo y la gente va a tener confianza en nosotros, nos van a subir en promoción en el trabajo. Vamos a llegar a un lugar alto porque estamos ahí a tiempo, llegamos, somos personas en las cuales pueden confiar, nos van a dar promociones, sí, a los cristianos les dan promociones porque los que no son cristianos mienten, hacen droga, toman y vienen borrachos y los despiden. Pero los cristianos, porque somos personas de confianza, estamos ahí a tiempo, hacemos buen trabajo, dicen, no, este hace buen trabajo, vamos a darle el lugar del manejador. Al lugar del manejador del distrito, ¿entiendes? Ya se sube de presidente, quién sabe qué. Hermanos, primeramente quiero decirles que hay acceso de todo en Cristo, pero lo más importante es la gracia. ¿Qué es la gracia? A través de Cristo tenemos acceso a la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es el don inmerecido de Dios. ¿Qué es el don inmerecido de Dios? El regalo inmerecido, el que no merecemos, la vida eterna. ¿Cómo vino a ser este? ¿Quién puso el dinero en el banco, por decir? Alguien lo tuvo que poner ahí, ¿verdad? Para poder sacarlo. Alguien tuvo que trabajar por el dinero, ¿verdad? Para que usted fuera y lo sacara, ¿verdad?
Amén.
Cristo trabajó por esta vida eterna por usted. La compró con su propia vida. Vivió aquí 33 años y medio en la tierra. Era Dios. Vino y el Espíritu Santo lo puso en el vientre de María. De ahí nació un bebé. Ese bebé creció, vivió aquí en el mundo por 33 y medio años. Cuando llegó al último, Él vivió la vida perfecta, nunca pecó. Cuando llegó al último, Él fue crucificado en la cruz así. ¡Ah! 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 ¿Verdad? Así murió por nosotros. Tomó la carga de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí sangró y murió. Con su vida y con su sangre, Él pagó el precio. Y puso, por decir, el dinero en el banco. Ya usted no tiene que ponerlo, usted nomás tiene que tener la tarjetita o la llave. ¿Y cómo recibimos la llave? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, creemos en Él ahora. Cuando usted necesite gracia para poder aguantar a su esposa que es rabiosa, usted va y mete la tarjeta y dice, Dios, necesito más gracia. Le da gracia a usted ya que puede aguantar a su esposa, ¿verdad? O tal vez es su jefe rabioso. que no lo aguanta, que le echa picardía si usted no sabe cómo aguantarlo. Padre Santo, ¿cómo voy? Así, mire, así hace en exceso. Padre Santo, te pido que me des paciencia con este hombre. Dame paz para poder aguantarlo. Te lo pido en nombre del Señor Jesús. Es como meter la tarjeta, ting, 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 sale el dinero y usted ahora puede aguantar a su jefe. ¿Me están entendiendo? Uno tiene una enfermedad y es un dolor grave. Uno no sabe cómo aguantar la enfermedad. Uno pide, ay, Padre Santo, te pido, dame poder para aguantar esta enfermedad. Quítamela. A veces va a ser milagro y se la va a quitar. A veces va a decir, no te la voy a quitar, pero te voy a dar lo que se requiere para aguantarla. Para que la aguantes sin llorar y ni gritar, ¿me entienden? Amén. Pero sobre todo, gracia quiere decir el regalo. Es como por decir, el boleto para el avión para llegar a la destinación donde usted quiere llegar. A donde usted quiere llegar, ¿verdad?
Amén.
¿Quién compró ese boleto? ¿Quién lo pagó? Cristo. Usted solamente tiene que ir y recogerlo. Decir, Cristo creó en ti. Dice, ah, usted cree en Cristo, aquí está el boleto. Se sube en el avión y ya va en el avión hacia al cielo. ¿Me están entendiendo? Ahora, esto es lo que quiere decir este versículo. Pablo dijo claramente que tenemos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe es la tarjetita, el código, número, código. La fe es la llave. Sin esa llave, hermanos, no podemos entrar. Se requiere fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Cristo. No solamente es creer que existió. Los diablos creen que existe Dios, ¿saben eso? Los diablos creen que existe Cristo, pero ellos no van a ser salvos. Entonces, fe es más que entender y creer que hay. Fe quiere decir poner confianza en. Les voy a dar un ejemplo. Una vez habían unos que andaban en un barco allí cerca de Canadá, donde están los Niagara Falls. Niagara Falls son unas cascadas que caen así, desde arriba así para abajo así. Son unas cascadas muy grandes allá en Canadá, Niagara Falls, Grandototas. Estaban allá más arriba en barcos. Y tocó que se les volteó el barco. Y estaban, ay, porque era agua, y se estaba moviendo el agua, se lo estaba llevando. Iban más y más cerca de la cascada y iban a morir. Y algunos los oyeron, ¡ay, auxilio! ¡Oh, así! Los oyeron. Y les echaron unas floteadores con un cabresto, algo que flotaba con un cabresto. Y esa cosa fue donde estaban ellos. Y él agarró uno y el otro agarró una. Pero el hombre. Un hombre vio un pedazo de tronco grandotote, que parecía más, el cabrecito era así chiquitito, pero el tronco era grande, y él sintió que tenía más seguridad en detenerse del tronco. Se detuvo el tronco, el otro siguió deteniéndose del cabrecito chiquito que no parecía muy fuerte, y del cabresto, pero el cabresto estaba amarrado o detenido de los hombres que lo estaban jalando, ¿me entienden? Pero el tronco no estaba agarrado a nada. Él dejó ir al cabresto y se detuvo el tronco. El tronco siguió yendo. ¡Ah! Y murió el hombre. Bueno, hermanos, la lección en esto es que la soga era la gracia de Dios. La fe era que yo creí que si me detenía de ese cabresto iba a ser salvo. El otro que no tuvo la fe en el cabresto, puso su fe en algo que no estaba amarrado a nada. ¿Están entendiendo? Uno tuvo la fe para saber, si yo me detengo de este cabresto, voy a ser salvo. El otro la tuvo por un rato, pero lo dejó él y se detuvo de lo que parecía más firme. Y murió. La fe es así, hermanos. La fe es creer que si yo me detengo de Cristo y si pongo mi vida en sus manos, voy a ser salvo. No solamente es creer que hay un Cristo, no solamente es creer que hay un Dios, es actualmente decir, me entrego a ti completamente, me detengo de ti, Cristo, no importa que vengan los que me ofrecen cerveza, no voy a hacerles caso. Si vienen los que me ofrecen droga, no voy a hacerles caso, porque algunos dicen, no, la droga parece como un tronco más grande, da más gozo y parece más, como más gozo, ¿verdad? La borrachera también parece como más divertido. Dejan uno ir de la travesti y se detiene el tronco. ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién sabe qué? Y ahí va, y va, y muere la persona, ¿me entienden? La fe es entender y creer que el cabresto, el cual es Cristo, nos va a salvar. ¿Me están entendiendo? No podemos detenernos de dos cosas a la misma vez, hermanos. Una cosa, porque se requiere todo. o si no nos vamos. Ese hombre se tuvo que tener los dos para estar firme, o si no se iba a soltar, ¿me entiendes? La fe es entregarse, detenerse de algo completamente, creer que esa cosa me va a salvar y detenerme de. ¿No es así? ¿Me están entendiendo? Fe no es solamente creer que hay un Cristo. El hombre puede creer que hay un cabresto, pero nunca detenerse, y creer que lo va a salvar, pero nunca detenerse. ¿Va a ser salvo el hombre? ¿No es por creer que sí lo salva? No. Se requiere detenerse para ser salvo. Si yo, vamos a decir que yo le tiro a usted un cabresto y está flotando, y usted dice, yo creo que me va a salvar ese cabresto, pero nunca me detengo de él. ¿Se va a salvar usted? Así que la fe no solamente es creer que me puede salvar Cristo. No solamente es creer que hay un cielo, que hay un Dios, es creer tanto que voy a poner mi confianza y me voy a detener de él sabiendo que me va a salvar. ¿Me están entendiendo? Vale, pues. Entonces, no queremos poner nuestra fe en el dinero. El dinero es el tronco que va flotando. La droga es el tronco que va flotando. Los placeres, el baile y las mentiras es el tronco que va flotando. ¿Me están entendiendo, hermanos? Digan amén, si entienden. Ándale, pues. Bueno, es por quien tenemos entrada por la fe, gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de gloria quiere decir la esperanza de tener vida eterna. La esperanza de estar en el cielo con Cristo. ¿Entienden, verdad?
Amén.
Ándale, pues. Entonces, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Está hablando de cosas que no se oyen muy bonitas. Tribulación, paciencia, cosas que no son muy fáciles, ¿verdad? Pero está diciendo que a través de las tribulaciones va produciendo esperanza y paz y paciencia. Hay algunas flores, estaba contando el otro día, que hay algunas flores que no florecen, sino que están en la, que estén en la oscuridad. Hay ciertas flores que no florecen cuando está día, florecen nomás cuando está oscuro. Y hay ciertas flores que se requieren que pasen muchos días en la oscuridad para que florezca. Que florezca una flor bonita que tenga olor. Y así Dios sabe que a veces nos va a tener que dejar que pasemos por tribulaciones, por tiempos no fáciles, como dice allí, las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ningunos, ¿a cuántos de ustedes les gustaba tomar pruebas, en las que les dieran pruebas en la escuela? Un examen. A ninguno, ¿verdad? Porque era algo que los iba a probar, a ver cuántos sabían. Dios deja que pasemos por pruebas para probarnos, a ver si vamos a mantenernos fiel a Él, o si no vamos a ir a la parandera. ¿Cuál va a ser? Bueno, hermanos, hay una flor que se llama la poinsettia, y la poinsettia se requiere, la poinsettia es una flor que tiene unas hojas así, yo hubiera traído una foto, pero tiene hojas así como picadas, y es verde, pero arriba tiene una flor que se hace roja así. Las hojas verdes se hacen rojas, y es la flor que florece. Esa poinsettia solamente florece, por ejemplo, si yo la tuviera en mi casa, para que yo la hiciera florecer, yo tuviera que, cada día por 14 horas, meterla en un ropero oscuro. Los demás días lo pusieran en el sol, los otros 14 días la metían en el oscuro y la metía, la sacaba en el día, entonces la metía otras 14 días en pura oscuridad. Ya después de mantenerla así, por 6 semanas en la pura oscuridad, empieza a poner flores, las hojas se hacen rojas, y es una poinsettia. Mayormente la ve una en la Navidad, esa flor. Hermanos, Dios también entiende que para que nosotros produzcamos algo de paciencia, de valor para Dios, va a requerir que nos deje pasar por tiempos difíciles a veces. Pruebas, hermanos, pruebas que nos van a pasar. A mí no me gustan las pruebas, a mí no me gusta la tribulación, pero nos deja pasar porque se requiere una cierta cantidad de oscuridad para que florezcamos, para que florezca la paciencia,
amén,
para que florezca la paz,
amén,
para que florezca el gozo en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Amén.
Versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. La hermana aquí, Elizabeth, nos contó que la perra de ella se comió parte de la manguera. Y uno usa la manguera para regar, ¿verdad? Pero si la manguera está muy corta, uno no puede regar el jardín que está allá lejos, ¿verdad? Porque la manguera está corta. Ella tenía que regar sus plantas desde aquí porque la perra se comió la manguera. La cortó. Pero si ella hubiera sembrado su jardín más lejos, no podría haber regado porque solamente va una cierta cantidad de esa manguera cuando le pisa así. ¿Me entienden? Solamente alcanza una cierta cantidad. Aquí nos está diciendo que el Espíritu, que el amor de Dios es derramado en nosotros a través del Espíritu Santo.
Amén.
La manguera, vamos a decir, es como el Espíritu Santo.
Amén.
A través de la manguera, el Espíritu Santo viene el agua de vida y entra este hermano aquí, ¿verdad? Y le da paz y le da gozo en el corazón.
Amén.
Queremos estar conectados al Espíritu Santo. Queremos tener contacto con el Espíritu Santo. Por eso yo siempre cada día digo, Padre, guíame con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo hoy. Ayúdame a escuchar tu Espíritu Santo, a ver qué me va a decir, qué haga, qué no haga. Quiero estar entonado al Espíritu Santo porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través de la manguera del Espíritu Santo. Dice en versículo 6. Por Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Casi nunca se oye que alguien muere por una persona buena, cuanto más por una persona que odia o que es mala, ¿verdad? Cristo no murió por los buenos. Cristo murió por los pecadores, ¿verdad? ¡Qué bonito es! Eso me ayuda a entender a mí qué grande es el amor de Cristo. Él no murió por aquellos que lo amaban o lo apreciaban. Él murió por aquellos que ni lo conocían. Hubo un tiempo cuando yo no lo conocía, yo ni pensaba de él ni leía la Biblia. Él murió antes por mí. Antes que yo lo amara y antes que yo lo quisiera. Así murió por ustedes también, hermanos.
Amén. Gloria a Dios.
Dice también en versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados en la sangre de él seremos salvos de la ira. Ya les dije que justificado, el otro día les conté que viene la palabra justificado, quiere decir caminar en una línea derecha, así sin caerse. Allá, yo no sé si lo hacen aquí, pero allá en los Estados Unidos, cuando la patrulla para a alguien y los pone al lado del camino para darles una multa, si piensan que están borrachos, le dicen, andas borracho, y tú dices que no, dice, salta el carro. Y la prueba de que no andan borracho, le dice, camina esta línea, les pasa una línea derecha, tienen que caminar así derechos. Una persona que está borracha hace así. ¿Entienden? Entonces, ahí se dan cuenta que están borrachos porque no pudieron caminar una línea derecha. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Así que aquí está diciendo que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Justificar quiere decir que uno camine en una línea derecha. Quiere decir que no ande mintiendo, no ande haciendo droga, no ande echando picardía con sus bocas, es caminar una línea derecha. Y solamente los que han sido justificados en Cristo, han sido dado poder a través del Espíritu Santo, pueden caminar una vida derecha. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Amén.
Justificados por la sangre de Cristo. Como ya les dije, es la sangre de Cristo que pagó el precio por nosotros, ¿verdad?
Así es.
Sin esa sangre, no había otro modo de que nosotros tuviéramos una reservación en el avión que va hacia el cielo. Fue por la sangre de Cristo que fuimos hechos suficientes dignos para poder subirnos en el avión. Cristo es el avión, ¿verdad?
Amén.
Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene o llega al Padre sino por mí. Este es el avión, Cristo es el avión, y Él pagó por nuestro día en el avión con su sangre, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, también dice aquí, versículo 10 y 11, hermana Elizabeth, ¿me lo pueden? 10 y 11.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Amén. Bueno, el mismo pensamiento que hemos leído, ¿verdad? Bueno, dice ahí que fuimos... no mencioné en versículo 9 que somos salvos de la ira. La ira de Dios es castigo. Como les dije, cuando uno es castigado de la tía eléctrica, somos salvos. Muchos dicen que soy salvo, pero muchos no saben qué es lo que están diciendo. Cuando decimos que somos salvos, estamos diciendo que somos salvos de mentir, soy salvo de la borrachera, soy salvo del odio, y mayormente soy salvo del castigo de Dios, soy salvo del infierno. Así que cuando uno dice soy salvo, quiere decir que soy salvo de todas esas cosas. Y si no somos salvos de esas cosas, hermanos, vamos a pedir que Dios nos salve, porque no somos salvos, hermanos. Ándale, pues entonces, también habla de la reconciliación. Dice, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo les he contado algunos aquí de la reconciliación. Es cuando hay un esposo y una esposa y se quieren divorciar, se apartan, se han apartado, están en necesidad de ser juntados otra vez, reconciliados. La reconciliación se necesita cuando una persona no está hablando con otra, cuando está apartada de otra. Así que todo el mundo está en necesidad de ser reconciliado con Dios. ¿Entienden? Se han alejado de Dios, son enemigos con Dios, no han tenido fe en Él. Están en necesidad que alguien los reconcilie. ¿Qué nos va a reconciliar? Cristo dice, ven para acá, mijito, yo te quiero mucho. Y dice, mira, ven a reconciliarte con Dios el Padre. Mira, aquí está Dios el Padre, dale la mano, Él te quiere mucho. ¿Entienden? Así, Cristo es el que nos ha reconciliado con Dios el Padre. ¿Entienden?
Amén.
¿Verdad? Ok. En Cristo tenemos la reconciliación al Dios al Padre. Yo una vez tenía una relación con una perrita, por decir, le hablaba de mí, me quería mucho, ¿verdad? Una perrita en una casa donde nosotros limpiamos, yo y mi esposa por 10 años tuvimos un negocio de limpieza de casas. Y esta perrita la habían adoptado los dueños de esta casa, la habían hallado una compañía que rescata a los perritos abusados, la habían hallado en el bosque. Y esta perrita estaba amarrada así con un cabezo corto, con un bebito, una perrita chiquito, muriéndose. Así la dejaron los dueños de ella, la dejaron abusada, maltratada y amarrada. La dejaron en el bosque para que se muriera con el perrito. Qué feo, ¿verdad? Fue abusada la perrita. Y los que de esta compañía que la hallaron, la rescatan y la llevan a una casa y ahí ponen en el periódico perritas para adopción que han sido abusadas. Las hemos rescatado y personas que tienen corazón por las perritas abusadas van y la adoptan. Ya la adoptaron. Bueno, esta perrita era muy asustada porque la habían abusado, pero yo empecé una relación con ella y decía, ¡ay, qué bonita, mi niña, qué bonita! Y decía los ojitos así, ¡uy, qué bonita! Pero al principio me tenía miedo, pero ya trabajamos por esa gente por 8 años, ya nos hicimos amigos con la Misty. Ella venía así corriendo cuando decía, ¡Misty, qué bonita! Decía, así, ¿verdad? Me quería mucho. Pero llegó un día que la dueña nos había dicho que cuando limpiáramos la casa que la dejáramos salir para afuera para que orinara para afuera. Y la dejé que saliera y la dejé que entrara y como orinó, le dije, ¡ay, qué perrita tan buena, Lizette! Y sin querer le chuequé un oído y hizo ¡ah! Y salió corriendo así y me vio así con ojos así como que le iba a abusar, ¿me entienden? Se volvió a pensar del tiempo cuando la habían abusado y pensó que yo la estaba abusando, pero no estaba, sin querer le dobló el oído, le estaba haciendo cariño. Imagínense que nuestra relación fue quebrantada. Ya jamás me quiso hablar Misty. Me decía así. Ya no quería hablar conmigo la Misty. Estábamos yo y ella en necesidad de ser reconciliados.
Así es.
¿Y cómo le iba a ganar el corazón? Pues como el modo que le gané la primera vez. ¡Ay, qué bonito, qué lindo la Michi, qué bonito! Ven para acá. Y le empecé a dar de comer y poco a poco fui ganándole corazón a la Michi y fuimos reconciliados de amigos otra vez. Así, Cristo viene y nos dice, yo te quiero mucho, mijito. ¡Ay, qué bonito, yo te quiero, yo te perdono, qué bonito! ¿Verdad? Así viene y nos habla Él, porque nos quiere mucho y nos gana el corazón. Ya nos entregamos a Él, ¿verdad? ¿Me entienden, hermanos? Bueno, pues tenemos a través de Cristo la reconciliación. Nos dice unos versículos que van con esos versículos. Nos dice aquí en la Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20 dice: de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos a ustedes en nombre de Cristo, reconciliados con Cristo, o reconcílense con Cristo. Aquí está diciéndonos que no solamente vino Cristo a reconciliar, pero hoy mismo Cristo manda a sus embajadores. Yo y Lise somos embajadores aquí a Juárez. Venimos para decirles a aquellos que no se han reconciliado con Cristo. Cristo quiere que nosotros nos comportamos como embajadores de la reconciliación. Que continuamente estemos diciéndole a la gente, Cristo te ama, Cristo te quiere. Ven al servicio, ven a la reunión a escuchar la palabra de Dios, te va a ayudar. Te va a cambiar la vida, ¿entiendes? Somos embajadores, somos representantes de Cristo, diciéndoles a todos, Cristo te ama, Cristo te quiere. Sí, te va a corregir un poco, claro que sí. Pero te quiere y te ama, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces, vamos al versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Está diciendo básicamente que cuando Adán y Eva pecaron, no había ninguna otra persona en el mundo, porque las primeras personas, es Romanos 5, las primeras personas que Dios creo son Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y Eva que no tocaran, que podían comer de cualquier fruto, de cualquier árbol, ¿verdad? Menos un cierto árbol. Eva no hizo caso a Dios, hizo caso al diablo, comió de la fruta de ese árbol y le dio a su esposo, y los dos pecaron con desobedecer a Dios. Ahora, cada niño que salía de Eva era culpable también, porque son descendientes de Eva y Adán. Nosotros somos descendientes de Eva y Adán, y por eso somos, cuando nacemos, somos culpables. Si un bebé muere antes de pecar él mismo, va al cielo, hermanos, no me malentiendan. Va al cielo porque él no pecó por sí mismo. Pero nacemos con ese deseo de pecar, nacemos con la capacidad de pecar y nacemos con la culpa de Adán y Eva. Pero en Cristo es quitada esa culpa. El momento que una persona se entrega a Cristo, es quitada esa carga de Adán y Eva que contagiamos nosotros por ser descendientes de Dios, y son quitadas nuestras propias culpas de mentir, de robar, de maltratar, de no querer perdonar, lo que sea. ¿Me están entendiendo? Bueno, dice versículo 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué quiere decir reinó la muerte? Quiere decir que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no iban a morir. ¿Ustedes saben eso? Nunca iban a morir, iban a estar en un paraíso para siempre. Estaban en cuerpos inmortales, no iban a morir. Pero cuando desobedecieron a Dios, Dios les dio el castigo de la muerte. Aunque Adán vivió más de 900 años y no sé de Eva, vivieron por muchos años, pero al fin murió. Él iba a vivir para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, pero al fin murió. Así que por Adán reinó la muerte, pero hubo un nuevo Adán, un segundo. Por ejemplo, el primer Adán falleció, se dio por vencido, pero el segundo Adán se llama Cristo. Pues, ¿cuántos piensan que Cristo pecó? Ninguno. Entonces el segundo Adán conquistó y ganó por nosotros lo que, por ejemplo, cuando hay un equipo, ¿verdad? Hay dos equipos y un equipo está perdiendo, ¿verdad? Si hay una persona que es muy buena ahí para hacer puntos, él puede ayudar a hacer más puntos para que ese equipo que está perdiendo salga adelante, ¿verdad? Nosotros estamos en el equipo que estaba perdiendo por Adán. Pero Cristo, cuando nos entregamos a Cristo y somos de Él, estamos en el equipo de Él y ahora estamos en el equipo que está ganando. ¿Me están entendiendo? Cristo fue el que hizo el punto ganador. Ándale pues. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que es Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, disculpen, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Básicamente está diciendo así: así como muchos fueron infectados con el pecado de Adán y Eva, ahora muchos pueden ser infectados con la salvación a través de Cristo. ¿Entienden? André, entonces, dice versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, un solo pecado para condenación, que fue Adán, un solo pecado en comer la fruta del árbol y fuimos infectados todos. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justificación. Así como todo el mundo quedó bajo pecado por uno, así todo aquel que cree en Cristo puede quedar bajo perdón, justificación, bajo el don de la gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? Les he explicado a algunos aquí la gracia. La gracia de Dios es el don de Dios. La gracia de Dios se manifestó cuando Cristo murió en la cruz. Por decir esto. Usted lo iban a poner en la silla eléctrica, ¿verdad? Porque mató. Pero vino alguien y le dijo al abogado: yo quiero tomar el lugar de él. Y lo dejó el abogado. Usted se fue libre y el hombre tomó su lugar y murió. Lo que él hizo por usted es gracia, porque él dejó que usted viviera y él murió por usted. Le dio un regalo, le dio el regalo a la vida. Él murió en su lugar y dejó que usted se fuera libre, ¿verdad? Entonces la gracia quiere decir que hubo alguien que murió en nuestro lugar y nos dejó ir libre para que tuviéramos la vida eterna. La gracia de Dios es el don de vida. La gracia de Dios es el don de vida eterna. Esa se encuentra en Cristo porque Él murió en nuestro lugar. Pero tenemos que creer y poner nuestra confianza en Cristo para recibir este lugar, ¿me entienden? Por ejemplo, si el hombre hubiera venido a usted y le hubiera dicho: yo quiero tomar tu lugar, y usted le hubiera dicho: no, no quiero, usted no hubiera sido salvo, ¿verdad? Usted hubiera muerto, así es. Bueno, entonces hubo alguien que tomó su lugar. Eso se llama gracia. De que alguien tomó el lugar de ustedes para que usted saliera libre, eso es gracia. Ahora digan todos: nosotros somos salvos por gracia y no por obras. ¿Entienden lo que están diciendo? Ándale pues. Ya mero vamos a terminar, hermanos. Vamos a versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como a través de Adán vino la condenación de la muerte, así a través de uno, Cristo, vino la abundancia de vida. Versículo 19: porque si como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Simplemente está diciendo, así como reinó como rey el pecado y tenía a todos sujetos, usted va a estar bajo droga, lo tenía encadenado a una droga este hermano, usted va a estar sujeto a la borrachera, estaba reinado el pecado, vino Cristo y dijo, yo soy rey, quitó la cadena, usted va libre, yo soy rey, lo soltó desde la drogadicción, ¿entiende? Así como reinó el pecado para la muerte, ahora reina Cristo para la vida eterna, para soltarlos usted de todo pecado y de donde estaban atajados al odio. Yo odio a mi mamá, vino Cristo, lo soltó, ay, ya no odio a mi mamá, ya la perdono, ¿verdad? Así como reinaba sobre usted el odio, el pecado, Cristo quiere reinar sobre usted para que reine sobre usted el perdón ahora. ¿Entendieron, hermanos? Gloria a Dios, aleluya.